Lucas capítulo 1, versículo 57. María se fue ya al norte otra vez, a Nazaret. Se quedó 3 meses con Elizabeth. Nos parece que no se quedó hasta Elizabeth ya diera a luz a Juan, pero entonces versículo 57 ya empieza con la siguiente parte, que Juan el Bautista nace. Lo que sucede, Elizabeth simplemente, ella ya dijo lo que tenía que decir. Eso es interesante de las historias bíblicas. Muchas veces lo que una persona puede decir, como vimos en el Magnífico, María dice eso y una cosa más en toda la Biblia. La siguiente cosa que dice es en Juan capítulo 2, donde en la boda en Caná de Galilea, cuando Jesús convierte el agua en vino, ella les dice a los que estaban sirviendo las mesas, hagan todo lo que él les dijere, es todo. Son las últimas palabras de María. Pero entre esas cosas realmente nos está diciendo mucho acerca de quién es él. Como lo poquito que Elizabeth dijo, nos dice mucho acerca de ella. Y en todos los rollos que yo he predicado en mi vida, miles de horas predicando, estudios bíblicos, consejería personal, familiar, matrimonial, etcétera, pláticas en familia y todo. En fin, realmente, si se resume en 8 versículos o algo así, ¿qué va a ser realmente lo que después, siglos después, alguien podría saber de mí? Por unas cuantas palabras. ¿Qué podrían saber de ti? Por unas cuantas palabras. Eso empieza a cambiar nuestra forma de pensar, el impacto de que tiene nuestra convivencia con otros, la conversación, lo que pones en Facebook y todo eso empieza a cambiar porque te das cuenta. Finalmente, todo esto que mis rollos y todo mi análisis acerca de la Copa Mundial y por qué la selección y por qué Bulgaria y por qué Nigeria y demás, todo eso va a pasar, eso simplemente no va a permanecer. Todas las pláticas y comadreando a Elizabeth con sus vecinas, todo eso ya pasó al olvido. Solo el que estuvo en esa conversación se acuerda, pero un registro muy breve, muy concentrado de lo que dice Elizabeth, de lo que dice María. Y ahora vamos con Zacarías. Versículo 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Entonces, interesante en eso es que primero los que oyeron que estaba ya embarazada, estaban así, wow, siempre decíamos que ella es estéril. Entonces decían, no, pues la vecina aquí a 2 calles, ¿cuál? La estéril. O sea, eso era su etiqueta y vivía con esa etiqueta toda su vida, ¿no? Muy buena persona, muy buen matrimonio, muy buen marido, todo excelente, simplemente que la etiqueta que ella llevaba era eso. Entonces, ahora, Dios había engrandecido su misericordia. Dice en Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada mañana, Lamentaciones 3. Entonces imagínate, son nuevas cada mañana, inagotables, pero en casos así Dios engrandece su misericordia. O sea, hace mucho más, muchísimo más allá de lo que su misericordia de por sí es grande. David dice, cuando el profeta le da a escoger entre 3 disciplinas que le tiene que tocar, 3 castigos para ponerle en orden a David otra vez, escoge, eso es misericordia en sí, que Dios te diga, escoge tu castigo, no, eso es misericordia, porque Dios es justo, entonces nunca se va a equivocar si nos pone una situación para nosotros, no hay equivocación, nunca se pasa de mano o algo así. Entonces mira, David dice, no, que no caiga en manos de hombres. 2 de las opciones eran caer en manos de hombres. Y dice, no, que caiga en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas en extremo. Y David es otro que había comprobado cuando Dios engrandece su misericordia, que es inagotable, pero luego la engrandece. Y David vio eso en muchas ocasiones de su vida. Entonces, cuando oyeron, se juntan y se regocijaron con ella, dice. Eso es el efecto de la misericordia de Dios. Produce gozo en los que se enteran. Entonces necesitas ver, después de estar en un convivio, después de ir a desayunar con tus amigas, después de estar platicando, después de ver un partido de fútbol con tus cuates, todo esto, cuando salen a comer pizza, ¿cómo terminan? Los que han estado una hora o dos horas contigo, ¿cómo terminan? O sea, si tu vida realmente está ejemplificando, está demostrando la misericordia de Dios, entonces va a producir regocijo en la vida de otros. En cambio, si siempre terminan contigo como muy cansados, como ya pidiendo esquina, ya así, diciéndole al árbitro, por favor, ya, llévenlo para allá, ya me cerró un ojo, me partió aquí la ceja y estoy escupiendo sangre. Hay gente así, que estamos con alguien y nomás le chupamos su sangre, le chupamos su vida y su gozo, porque no sabemos, no es que no haya misericordia, no sabemos cuál es, no la identificamos, no la valoramos, entonces simplemente no está en nuestra boca, no está en nuestra conversación, no está en nuestro recuerdo. Entonces, cuando tú estás, tú tienes que tomar de otros lo que Dios ha depositado en tus manos, pero tú necesitas la vida y el gozo y la paz y la sensación de shalom, de estar bien. Felizmente tranquilo de estar bien así por su misericordia. Entonces, pero mira, cuando oyeron, se regocijaron con ella. Aconteció, versículo 59, que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Ahora sabemos que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que se va a llamar el niño Juan, que Jehová ha regalado, Jehová ha brindado, algo así. Regalo de Dios también lo puedes traducir. Luego ponen nombres raros y Juan es un muy buen nombre. ¿Te das cuenta? Ay, no, Juan, es común y corriente. Pues este niño no fue común y corriente. Ni el apóstol Juan fue común y corriente, pero ay, no. Si se apellida Pérez, pues ponle Juan y ya quedó. Entonces, vienen y dicen: no, pues por supuesto, claro que sí, se va a llamar Zacarías, porque Zacarías ya tendría un hijo, que cuando se muere Zacarías, tiene un hijo que rece el Kadesh por él en el funeral, que hay alguien que esté pidiendo misericordia, que Dios lo vea como justo al difunto. Entonces, morir sin hijos era una desgracia, porque no hay alguien que se acuerde, que mencione tu nombre ante Dios y que diga: acuérdate de tu siervo y tenlo por justo. Entonces, eso es el Kadesh. Entonces, cuando dice: no, pues Zacarías, ponle Zacarías, ya es tu tocayo, y él tiene que acordarse de ti. Y cuando le llaman a él ya hombre, entonces siempre están recordando a su papá, y bueno, toda la psicología en eso, ¿no? Pero le dijeron: pues no hay nadie que se llame Juan en tu parentela. Mira, cuando Dios se inserta en tu vida, cuando Dios engrandece su misericordia en tu vida, rompe todas las estructuras y paradigmas que han venido haciendo hasta ahora, las tradiciones, las costumbres, todos los usos. Pues claro, si tú te llamas Zacarías, pues tu hijo se llama Zacarías. Entonces, y mira... No, se llamará Juan. Hay un cambio. Siempre cuando Dios atraviesa nuestra vida de esa manera, hay un parteaguas. Algo cambia. El sentido, la corriente de cómo están corriendo y fluyendo las cosas ya va por otro lado. Entonces, no, se llamará Juan. Le dijeron: no, pues no hay nadie de ese nombre. Entonces preguntaron por señas. Cuando lees detenidamente, como una plática con Dios, tu Biblia, te das cuenta de una cosa. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías que quedaría mudo hasta que se cumpliera su palabra a Zacarías, porque no creyó. Entonces Zacarías ha estado ya más de 9 meses mudo, pero nos damos cuenta que también quedó sordo, porque alguien puede quedar sordo, por ejemplo, por embolia, y pierde el habla, pero sí entiende. Entonces le hacen la pregunta por señas, sordo y mudo más de 9 meses. Ahora, yo tengo una hija que cuando estaba chiquita en el súper estaba plática y plática y plática, y su mamá entonces está en el carrito, y la niña así en el carrito, y ella tratando de ver, bueno, cuál y qué el precio, y por fin dice: ¿sabes qué, hija? ¿Puedes ponerlo en pausa, por favor? Y sí, se callaba, así, muy buena onda. Y cuando ya pagaban en caja o terminaban esa, era como quitar el botón pausa. Empezaba literalmente en la en el mismo pensamiento, en la misma palabra que le puso pausa, bla, 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 y ahí es en el coche y todo el camino a casa, así, imparable. Entonces, bueno, pero pausable, sí le ponías pausa. Entonces, ¿cómo estarías tú después de más de 9 meses de no oír? Todos están platicando, pero estás tú tratando de ser parte de lo que ellos traen. Todos vienen con gozo, le traen chambritas a Elizabeth. Ella dice, va a ser niño. ¿Cómo sabes? No hay ultrasonido aquí. va a ser niño. Entonces, chambritas azules y su gorrito y sus zapatitos y todo. Y están trayendo todo eso y jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Y qué dice Zacarías? Elizabeth, nada. No dice nada. ¿Qué piensa? No sé. O sea, imagina todo eso. Mudo. Y cuando alguien pierde el habla, hay enorme frustración, porque no ha perdido el intelecto, sus emociones, sus impresiones, pero no puede verbalizar. Entonces es eso, podía escribir, porque piden entonces una tablilla, y escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Juan es su nombre, y lo pudo escribir, verbalizar escribiéndolo, pero sordo y mudo. Ahora, una de las cosas, no estoy poniendo una onda legalista o de maldiciones o algo así, pero es eso. Efectivamente, cuando decides no creer lo que Dios está diciendo, quedas mudo y sordo, porque no hay otra cosa que escuchar más que su voz. Entonces, si decides creer otra cosa más que la voz de Dios, efectivamente, no literalmente, pero efectivamente quedas sordo. Y si no estás diciendo de acuerdo con lo que Dios te ha dicho, entonces efectivamente estás diciendo bla, bla, bla. Simplemente es un címbalo que resuene, metal, no tiene sentido, nomás molesta tu plática, porque nomás estás dando de lo que tu corazón engañoso puede producir. Entonces, en efectivo, quedas también mudo. Nadie saca provecho de lo que tú estás platicando, compartiendo, comentando o opinando. Y efectivamente, como decidiste no escuchar a Dios, si no escuchas a Dios, estás oyendo al hombre que su gloria es como la hierba que se seca. Y no la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nomás ve eso. Entonces, igual, no estoy hablando de confesión y el poder en tu boca y todo eso, pero digo eso, escúchate, escúchate en tus pláticas, escúchate en tus conversaciones, ¿cuál es tu punto de vista? Ahora, aguas porque, un paréntesis en eso, entonces a veces estamos, bueno, como Dios me oye, siempre que me digan, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Bendecido! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Todo bien! Y yo, o sea, tengo como 2, 3 en amistades que así les, ¿cómo estás? Oh, súper bien, bendecido, maravilloso, gracias a Dios. Y sigues platicando y ya sacan su baúl de males, de quejas, de depresión, de que no sé qué voy a hacer. Y digo, pues ya, dame el baúl, lo quemo y ya lo vaciaste todo. O sea, ya no, los vuelven a doblar y guardar todo en su baúl y ahí lo van arrastrando. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, pero algunos dicen, no, pues, porque si Dios escucha, entonces, ¿cómo estás? Bien, para que no se enoje. Porque si yo digo, mal, 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 Dios va a decir, oh, ¿quiere? Entonces, hoy, ahora te voy a dar de qué llorar y de qué quejarte. Entonces, es eso. Mucha gente que piensa que siempre tienes que decir algo positivo, le tiene miedo a un Dios caprichudo, egoísta, porque es un ídolo de tu corazón, no es el Dios viviente, es el ídolo de tu corazón que es como tú, pero más poderoso. Entonces es caprichudo, egoísta, voluble, etcétera, como tú. Entonces, no, que no me oiga quejándome. Y lee los salmos, el salmista se queja. ¿Hasta cuándo, Dios? Estás muy lejos, ¿por qué no me haces caso cuando clamo a ti? Pero lee todo el Salmo. Tiene valor y confianza para decirle a Dios exactamente lo que está pasando, porque, como hemos venido diciendo, el salmista sabe con quién está hablando. María sabe con quién está hablando. El que no sabía con quién estaba hablando era Zacarías, pero ya vamos a ver que en 9 meses de estar mudo y sordo, ya se resolvió este asunto. Entonces, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Si tú estuvieras sordo y mudo más de 9 meses y todo el mundo está siguiendo, o sea, no, nadie se sienta ahí en el rincón de la sala, igual se quedan callados para no hacerte sentir fuera de la plática, y todos están conviviendo y platicando, y llegan las comadres de Elizabeth y chachalaqueando. Lo único que Zacarías podía decir es que, bueno, siquiera todas las mujeres están aquí riéndose, probablemente de mí, pero yo no sé, yo no me entero. Pero imagínate un silencio propio y de parte de todo mundo y de parte de Dios durante 9 meses. Ahora, estás en ese silencio que dices, bueno, voy a leer mi Biblia. Ok, ya leí mi Biblia. Silencio. Y todos alrededor se juntan. ¿Cómo estás? Bien, fíjate que Dios me está mostrando. ¿Sabes qué? Dios trató conmigo, me partió en 20 pedazos esta semana. Pero fíjate, ay, tengo una paz y un gozo porque me hizo entender cosas y así. Y estás así. Y están hablando a señas. Ves sus bocas mover, pero no entiendes. ¿A qué se refieren? ¿De qué están hablando? Ese gozo, esa paz, eso de caminar con Dios y convivir con Dios y conversar con Él. O sea, no, yo llego así y traigo así unos chocolates y un ramo de flores y corro porque si no le gusta mi alabanza o mi devocional o mi o sea, el sape no me la va a acabar. Entonces, no, así nomás. Y mañana traigo un poco más y por ahí le voy ablandando a Dios, a lo mejor ya me reciba. Y no entiendes que Jesús fue crucificado. No entiendes eso y quieres llegar todavía a través de tu propia personalidad que ostentas, en lugar de llegar a través de Jesús en la personalidad que Él ostenta como tu abogado, salvador, redentor y esposo. Y necesitamos entender estas cosas, ¿no? Entonces, ok, si estás en ese silencio, sigue escuchando, dices, pues por eso, oigo y no entiendo nada. Ok, pero ¿sabes qué? Va a haber un momento que vas a poder decir, su nombre es Juan. ¡Pum! Y va a ser suelta tu lengua y vas a poder ya entrar en la conversación que has estado excluido durante un buen tiempo. Y él podía tocar así la panza de Elizabeth y sentir al niño mover. Él podía, ella, o sea, guau, ¿qué me está diciendo? Ella le podía escribir un recadito. Mira, cuando llegó mi pariente María, el niño saltó cuando escuchó su salutación. Y Juan así, no pudo decir ni wow, mudo. Pero llegará el día en que ya será suelta tu lengua y ya podrás decir. Pero mira lo que, o sea, él no estuvo en pausa esos 9 meses. O sea, no quedó en la incredulidad que tuvo hace 9 meses cuando Gabriel le dijo. O sea, no era nomás quitar el botón y... ¿Y cómo te decía? ¿Cómo va a poder ser eso? O sea, no, ya cambió su plática y cuando se destapa, cuando se saca el corcho, ¿qué es lo que sale? Dice, se llenaron de temor todos sus vecinos, versículo 65, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Pero ¿por qué se llenaron de temor? Por lo que sigue, cuando él habla. Pero como que Lucas brinca, salta al fruto que lo que Zacarías dice, lo que produjo en los que oyeron luego. Qué interesante. Dice en 1 Corintios 14, 3, que el que profetiza, porque dice que bendijo a Dios, pero profetizó. Entonces, que el que profetiza habla de Dios a la iglesia para edificación, para exhortación y para consolación. Y entonces cuando Dios habla a través de una persona, siempre está recogiendo el pueblo de Dios para edificar, para exhortar y para consolar. Entonces, y produce algo así. Cuando más adelante Pablo explica a los corintios, mira, si todos profetizan, entonces entra el incrédulo y se da cuenta, Dios está entre ellos. y postrado reconoce y honra a Dios, produce temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de sabiduría. No sabes qué hacer. Estás en tu sordera, estás mudo y no, y así, y con recaditos apenas y frustración y sentirte excluido y aislado hasta casi exiliado. Pues ya, pues ve a Zacarías. Cuando ya tienes que decir, a ver si es algo así. Versículo 66, y todos los que las oían, estas cosas, las guardaban en su corazón. María, cuando llega con José y presentan al niño Jesús, igual, para ser circuncidado, y después lo presentan para, dos tórtolas, eran pobres. Si no les alcanzaba para un cordero, entonces eran dos tórtolas, eran pobres, José y María. Y permanecieron pobres. Entonces, ¿dónde está Dios en el asunto? Ah, no, pues el pobre para que nosotros ricos. Dígale que venga aquí, yo le explico. Tú siéntate, cálmate, yo le explico a este predicador dónde está mal. Pero, entonces, está así, y la gente guardando estas cosas en su corazón. Mira, lo que tú no entiendes, pero sabes que algo está pasando de parte de Dios, y tú no lo entiendes, guárdalo en tu corazón. No lo deseches, guárdalo en tu corazón. María, cuando Simeón le dice, esto va a ser así, y muchos grandes van a caer, y muchos bajos van a ser exaltados, y todo esto va a suceder, y una espada atravesará tu corazón. Simeón supo algo, profetizó, pero María guardó estas cosas en su corazón. Cuando vienen los pastorcitos de Belén, entran al pueblo y están buscando y encuentran en un pesebre el niño envuelto en pañales y ahí está. Y dicen, es que un ángel nos visitó y luego todo un coro celestial estaba alabando a Dios y nos dijeron esto y aquí venimos y lo encontramos tal cual. Entonces, y María, dice, María guardó esto en su corazón. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué? Porque está rompiendo el esquema de lo que ella y José y muchos, Zacarías, Elizabeth y todos, tenían su idea de cómo sería la venida del Mesías. Y hasta el día de hoy los judíos están luchando con ese concepto de cómo vendría el Mesías y qué va a ser cuando viene. Y no pueden ver lo que está pasando. Entonces, aun creyendo las escrituras, siguen esperando conforme a las escrituras que han entendido la venida del Mesías. Ok, entonces se llenaron de temor, guardaron en sus corazones esto, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Eso es el resumen de lo que va a pasar ya con esta gente. Pero versículo 67 nos vuelve a lo que Zacarías dijo. Cuando el mundo habla, cuando un mudo ya por fin puede hablar, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si Dios por fin diera voz a lo que está en tu corazón, lo que verdaderamente está en tu corazón, ¿cuál sería tu declamación? ¿Cuál sería tu poesía? ¿Qué letra va a la canción? Si Dios diera voz a lo que verdaderamente está en tu corazón, lo que nace y se desarrolla en el silencio. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Diciendo, muchas veces pensamos que profetizar, la Biblia no lo explica así. Profecía muchas veces en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, tiene que ver con el futuro. Y la razón es que el profeta dice, tal y tal y tal van a suceder. Pero la razón es que para cuando suceda, sepan que Dios habló, que sí fue profeta. Entonces Jeremías dice, si no sucede así, Dios no me envió. Ezequiel dice, si no sucede así, Dios me envió. ¿Cómo supieron que Daniel fue profeta? Durante un tiempo los judíos guardaron el libro de Daniel, pero no lo incluían como parte del canon bíblico. ¿Por qué? Porque tenían que suceder las cosas que él profetizó, como Jeremías. Daniel está leyendo Jeremías y se da cuenta que todo lo que Jeremías dijo que iba a suceder a Jerusalén, ya sucedió, menos una cosa, que al cabo de 70 años iba a haber un decreto, iban a volver a reconstruir la ciudad. Y Daniel se da cuenta que ya estamos llegando al final de esos 70 años. Y creyó porque lo que Jeremías profetizó para el futuro ya era historia. Y nosotros podemos creer porque lo que Dios dijo que iba a suceder ya sucedió. Y lo que está por suceder todavía, aún en mi vida, aún en tu vida, podemos creerlo. Ahora, entonces profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado. No está hablando del futuro todavía, está hablando de lo que ha sido y lo que es. Que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. María ya está encinta, ¿ok? María ya, pero aún no nace Jesús. Entonces, ha visitado y redimido y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló, otra vez refiriéndose a lo que Dios había dicho y ya cumplido, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos iba, había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Esa es la promesa que Zacarías entiende como resumen de todo lo profetizado desde todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, los cinco libros de Moisés, todo lo que es revelado en la vida de David, lo que Dios le promete a David y su descendencia, lo que viene haciendo durante siglos y siglos y siglos, Zacarías saca este resumen. Dice lo que él habló, salvación de nuestros enemigos, versículo 71, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Nuestros padres ya pasaron. ¿Cómo Dios haría misericordia con ellos? Porque ellos murieron creyendo. Puedes leerlo en Hebreos capítulo 11. Dice, todos esos murieron sin haber recibido lo prometido. El día de hoy, con el tipo de falso evangelio que se está predicando, predican a un Jesús útil nada más. Y Él te ayudará a tener lo que no pudiste tener sin Él. Pero realmente tus gustos y anhelos y apetitos son los mismos. Un buen matrimonio, hijos chulos, inteligentes y sanos, buen carro, buenas vacaciones, esto y el otro, que mi alaciado me salga bien, etc. Pero Él va a cumplir mis mismos apetitos que siempre tuve sin Dios. Entonces no estoy convertido. Y ese evangelio no convierte el alma, y el que lo cree no es salvo. Es el fraude más grande de nuestros tiempos. Es criminal. Porque creyendo estar bien, y les afirman, y si tienen miedo de repente o un poco de, pues yo no sé, yo siento fuera de la plática, yo como que oigo pero no entiendo, y yo no tengo nada que, abro mi boca y opino y todos como que hacen así. Bueno, como te decía, o sea, digo babosadas, ¿sientes así? Que cuando quieres participar en comunión entre cristianos, dices babosadas y por educación no te lo dicen, pero como que ves que cae como agua fría o un poco extraño. Y que no entiendes las referencias que ellos hacen, pero dices, sí, pero me han dicho, y esto, y tengo una Biblia, y voy a Semilla de Mostaza, es más, ¿cómo voy a estar aquí? Sí. Oh. Pero puede terminar el tiempo de silencio. Entonces, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Abraham nunca recibió lo que esperaba. Y el día de hoy, con ese falso evangelio, él cambia de predicador o de iglesia o niega a Dios de plano y dice, esto no funciona. ¿Por qué? Porque Dios no le fue útil a Abraham. Dios no le fue útil a David. Todos murieron sin recibir lo que esperaban. Recibieron muchos bienes y mucho bienestar y mucha bendición material y demás. Pero lo que realmente esperaban no lo recibieron. Murieron saludándolo de lejos. Entonces vemos que ellos seguían y creían en otro Dios muy distinto al que se está ofreciendo de púlpitos el día de hoy. No estoy hablando de seminarios empresariales. Estoy hablando de iglesias. Es muy fuerte, es muy serio. Pero Él hace misericordia. Mi papá murió saludando de lejos lo que él esperaba. Mis abuelos murieron saludando de lejos lo que esperaban. Y así fue. Y hay gente en nuestra historia, todos nosotros, que en algún momento alguien creyó, nunca recibió, pero vio. Jesús dice de Abraham, dice Abraham vio mi día y se gozó. Lo saludó de lejos, dice, lo puedo ver desde aquí. Y lo pudo decir. Ahora, vamos a ver si Dios rompe ese silencio, entonces. Y de repente ya puedas estar en la conversación, escuchando y también contribuyendo. Puede ser. Entonces, y de acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y si ahora checa eso, nada más así puede, es muy fácil. Si pudieras hacer, si Dios dijera, haz lo que tú quieras, tú escribe tu propio menú, ¿qué es lo que harías? ¿Dónde vivirías? ¿Con quién? ¿Cómo te mueves? ¿En qué transporte? O sea, eso. Pero ¿te das cuenta? Algunos aquí estamos, no Dios, no me tienes que cambiar nada, ya es mucho. Lo que yo estoy esperando, lo que yo pido, no es para mí. No es para mí, es para ti esto. Quiero que mis hijos sean salvos, y eso es para ti, Señor, aunque yo no lo vea. Yo fui al entierro y oficié en el funeral de una señora que murió esperando que Dios terminara la obra en sus hijos, y aún no existe, aún no está. Pero ella de lejos pudo saludar eso. Estás esperando y pidiendo cosas que ya no son para ti porque la misericordia de Dios y Dios mismo en tu vida es más que suficiente. O estás, bueno, cuando Dios me bendice, se va a ver así. ¿Cómo se va a ver? Porque ¿sabes qué? Carlos Slim te lo puede dar. ¿Por qué esperas en Dios? Tarda mucho y tiene mucho que hacer. Y mucha gente clamando a él. Mejor hazte amigo de uno de ellos. Porque todo lo que esperas es para este mundo nada más. Y si mañana te mueres, lo dejas. Entonces no has tenido nada si tienes todo eso y no tienes a Cristo Jesús. No has tenido nada. Entonces, ¿de qué me platicabas? O sea, ¿cómo quieres que cristianos te hagan caso, que te valoren tus visitas y pláticas y opiniones? No tienes nada que ofrecer. Estás mudo. Y no escuchas lo que estamos diciendo porque aún sordo. Pero ¿sabes qué? Saca una pluma, escribe el recado. Y entendí que Dios me habló. Y va a ser suelta tu lengua. Ok, entonces, porque librado de mis enemigos es para quedar sin temor. Entonces, sin temor de decir algo que quizás le irrite a Dios. Sin temor de confesar algo negativo o decir algo con mi boca que quizás no enriquezca, bendiga, sane o algo así. O sea, siempre cuidando de no decir. No, ¿sabes qué? Vuelve a ser católico, es más chido. Alguien se encarga de ti en la iglesia católica. Eso de vivir así por palabra de fe, tú te encargas de tu futuro, tu presente, tu pasado, tu bendición, tu maldición. O sea, ¡ay no! Es una migraña, es una jaqueca terrible tener que soportar el peso de tu existencia. Y nunca he visto a nadie feliz, aunque están sonrientes así, nunca los he visto felices, no tienen paz. Y la Biblia dice que no hay paz para el impío. Aún son impíos. Desean lo que el mundo puede dar, pero que creen que Dios se lo va a dar más antes, y más rápido y más abundantemente. Pero desean lo que el mundo puede dar. Y no saben si tienen 24 horas para disfrutarlo siquiera. Y se pueden ir de este mundo sin tener lo que solo Dios les puede dar, que es vida. Esta es vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios viviente, a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es vida eterna. ¿Conoces a Jesús? ¿Conversas realmente? Y Él te responde. Dices, Yo no sé cómo es eso. Sí, tu sordera. Pero entonces yo así haciendo maroma de teatro, te estoy hablando con señas y por eso hago todo la maroma y el teatro. Para que de repente pueda decir, ya entendí, se llamará Juan. ¡Pum! Ya puedo hablar, ya estoy en la conversación, ya te oigo, ya te hablo. ¿Y qué vas a decir después de 9 meses de silencio? ¿Qué vas a decir? Mira lo que dice. Para que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, imagínate, viejito Zacarías, y tú, niño, o sea, Él bendiciendo a Dios, no diciendo, no tienen idea cómo sufrí mudo, que me puso demasiada sal en los frijoles y me los tuve que comer así porque no le pude decir. Dice, ¿cómo estaba comiendo? O sea, no le puedo decir nada. No tienes idea. Me perdí. O sea, ¿cómo sigues el foot en televisión si no está gritando ¡gol! O sea, así, sordo y mudo. No, Zacarías dice cero acerca de Zacarías, sus impresiones, sentimientos y frustración personal durante ese tiempo. Bendice a Dios. Cuando Dios saca el corcho, ¿qué vas a decir? ¿Qué va a estar ya brotando de tu corazón? Entonces Él bendice y luego así. Y tú, niño, tú, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Zacarías era un hombre que conocía las Escrituras, pero decidió no creer a Dios. Y trajo una consecuencia, pero ya pasó eso. Y en ese tiempo pudo estar meditando. Y dice exactamente como dice en Malaquías. Y cuando Juan se presenta, dice, y dicen, ¿tú eres el Mesías? No, dice, no, yo soy una voz en el desierto que dice, preparen camino para el Señor. Les lleva la palabra de Dios. En tu plática, ¿vuelven a las Escrituras o a dónde van sus pensamientos, los que te escuchan a ti? ¿Vuelven a las Escrituras? ¿Tienen que recordar lo que Dios ha dicho? ¿O acomodar lo que tú estás diciendo entre lo que Dios ha dicho y quizás hasta quitar un poco de lo que Dios ha dicho para no salir discutiendo contigo? Muchos tenemos como cierta fuerza de personalidad y obligamos a la gente a darnos nuestro avión. Qué bueno que Dios no le dio su avión a Zacarías, ¿verdad? Cuando Zacarías pudo asimilar, pensar y llegar a una conclusión, eso es lo que está diciendo, para dar conocimiento, o sea, tú prepararás los caminos de Dios hacia la gente para conocer, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. En 9 meses, Zacarías está recordando que Dios es misericordioso. Ve crecer su hijo en el vientre de su esposa y está. Es entrañable misericordia porque ya entiendo, Dios sabía que yo no iba a creer. Dios sabía que yo iba a discutir. Dios sabía que iba a rechazar su palabra. Dios lo sabía y mi esposa aún así está embarazada. Entrañable misericordia. Engrandeció su misericordia. Entrañable es tierna misericordia. Entrañable tiene que ver con las entrañas. Los griegos, lo que ellos decían es que los sentimientos, enojo, cólera, es por eso que se entripó, o sea, es enojo, es intestinal. Y entrañable misericordia es esto, junto al hígado hay un órgano y está protegido porque es muy delicado. Un golpe aquí te hace mucho daño. Entrañable misericordia, lo más tierno. Entonces, cuando esto te duele, ¿qué pasa cuando ves a alguien y eres movido a compasión, entrañable misericordia? Dices, ¡ay! Te duele. ¿Ok? Entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Qué le mueve a Dios? Y muchas veces decimos, bueno, es que por amor a mí, Jesús fue crucificado. Bueno, sí, sí me ama. Pero lo que le motivó a Dios a dar a su hijo no era, oh, pero sí, voy a dar a Jesús, pero mira, a cambio de Jesús tengo a Jaime Foot. Se va a defraudar. Eso no va a dar satisfacción. Lo que le movió a Dios para redimirme no fue su amor a mí, sino su amor en sí, porque Él es así. Su amor fue eso. Jesús fue a la cruz por amor a su Padre. Claro que nos ama, pero lo que Él estaba mirando, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Yo no estaba puesto delante de Él, sino su Padre. Y otra vez eso te bajó, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Por eso, y hay un falso evangelio que dice, mira, y Dios cuando te ve, dice, ¡ay, qué preciosura! No, tengo un ombligo que tiene pelusa, y tú también. Eso no es una preciosura. Entonces es entrañable misericordia, y dices, ¡qué raro! Dios me ve y me abraza, y estoy sucio, y huelo mal, y a lo mejor vomito leche aquí en su camisa, como un bebé. Y me ama, y me abraza. Y me defiende, y me protege. Es entrañable misericordia. No hay una utilidad que Él cobra por redimirme, sino Él ama quien es Él. Y Él es amor. Entonces, Él ama ser amor y Él ama por eso redimir. Entonces, dices, no, entonces yo, pues, ¿qué importo? Absolutamente nada. Oh, no me gusta. Pues ve con aquellos, si quieres, te doy su página de web y todo. Te va a encantar, pero nomás se te baja tantito el aire de tu llanta y vienes llorando. Porque no hay esperanza ahí, es falso. Pero ¿sabes qué? Si lo que le motiva a Dios a salvarme es Él y no yo, soy libre. No le tengo que impresionar. No tengo que garantizar ese amor. Me lo brinda por ser Él. No por ser yo. No hay manera de que yo algún día pierda ese amor, pierda que Dios diga, híjole, ahora sí me hiciste pensar, Jaime Foot. Ahora sí la estoy pensando si sigo contigo o no. ¿Te das cuenta? Lo que le motiva, lo que le asegura, lo que le impulsa, lo que le envió a Jesús marchando hacia la cruz, fue su amor de ser así. Entonces yo no tengo que controlar lo que Él piensa, yo no tengo que manipular su percepción de mí, no tengo que hacer nada de eso, simplemente darle honor y gloria y reconocer que es magnífico, es más allá de nosotros. Es extraño, es exótico ese amor, totalmente de importación, fuera de este mundo. Y eso nos deja libres y puedes descansar y decir, o sea, si yo estoy leyendo mi Biblia y saco un moco así, Dios me ve y no se voltea, no le da pena. Ay, Jaime, pues mira, Anclenes. Sigue conviviendo conmigo y soy un gorila que se rasura y me ama. Eso es libertad, eso es paz, eso es gozo. ¿Lo tienes? ¿O sigues todavía queriendo ser reina de las fiestas patrias para que Él ya se fije en ti? O sea, eso no es libertad. Siempre el próximo año otra te va a venir a quitar. O la duquesa, o la princesa, o una de ellas ya adquiere tu lugar. O sea, no hay descanso ahí, no hay paz, no hay gozo. Y en cambio, aquí está esto. Y Zacarías entonces, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y es interesante, aurora es cuando brota, cuando nace el sol en el amanecer. Entonces tú puedes estar viendo como centinela en los muros de Jerusalén, cómo viene rayando el alba y se pone cada vez más, esclarece más el cielo y las nubes como rojas y doradas y demás. Y ves todo eso y ¡pum! Por fin ya nace el sol. Es el amanecer, es la aurora. Pero dice, ¿de dónde nos visitó? No del horizonte vertical. Dice, que aunque nos visitó desde lo alto, la aurora, desde arriba, desde donde no esperabas. Cualquiera que dice, híjole, ha sido larga la noche, toda la noche me duele un riñón, toda la noche me dolió la espalda, toda la noche tuve cólicos, toda la noche tuvo mi bebé cólicos, y estás así y ya empieza a esclarecer y dices, ¿qué horas serán? Ya son las 6, ya va a amanecer. ¿Y qué sería que a medianoche, no en la madrugada, sino a medianoche, amanezca así, el aurora está sobre ti, no allá donde tú esperabas, sino de donde no esperabas? ¿Y cómo llegó la misericordia finalmente a tu vida, esa entrañable misericordia, de donde no esperabas. Y no cuando tú pensabas, no a las 6:30 de la mañana, sino a las 12 de la mañana amaneció. ¿O no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, dio conocimiento de salvación para perdón de pecados, y así podamos servir sin temor delante de Él. Ya no tengo que tener miedo que si la riego, que si estoy torpe, si quiero compartirle a alguien y se me va totalmente el texto de memoria que ya me firmaron en mi libro de navegantes, que ya lo memoricé y se me borró, y ahora Dios va a decir, y esta alma va al infierno por ti, cochino, discípulo, no sirves. Sin temor le serviríamos en santidad y justicia. Quiere que le sirva yo. Dios quiere que yo le sirva. Dios quiere usar a una bola de barro que necesita comer y beber agua y bañarse para ser tolerable en público. Y Dios quiere usar esa bola de barro. Entrañable misericordia. Podría enviar el ángel Gabriel uno por uno y todos seríamos salvos, unos sordos y mudos un rato, pero el ángel Gabriel lo haría mil veces mejor y más rápido y nadie le va a estar contradiciendo. Y a nosotros nos contradicen todo el tiempo y dices, no, pues Dios no ha de querer usarme porque no me sale bien. Ok, escribe en una tablilla, se llamará Juan. Reconoce por qué este silencio, reconoce por qué no puedes hablar, no tienes voz en el asunto. Reconócelo y da la gloria a Dios y espera su entrañable misericordia y tú tendrás algo que decir. Zacarías, su registro en la historia humana es esto. Eso ya borró su incredulidad de hace 9 meses. Esto es su registro en la historia humana. Entonces, en 8, 9, 10, 15, ¿cuántos se te dan a ti en el registro? ¿Cuántos renglones? ¿Qué es lo que se va a registrar? ¿Qué fue tu voz en la historia? Finalmente, ¿qué dijiste? ¿Cuál es su verbo? ¿En qué consiste? ¿Qué podríamos decir que es Jaime Foot o Juan Pérez? ¿O quién es? ¿Qué podríamos decir? No como epitafio, sino como, esto es su testamento, eso es lo que Él deja ante la humanidad, eso es lo que vi, eso es lo que escuché y eso es lo que reporté. Y Zacarías está así. Nos dio conocimiento de salvación, nos dio perdón de pecados, nos va a quitar el temor y podemos servir a Dios sin temor. Él era el sacerdote, quemaba el incienso en el altar de incienso y él sabía que entras con temor y temblor al santuario. Y ahora servirle sin temor. Zacarías ya no vio el día que tembló cuando expiró Jesús y fue rasgado el velo de arriba y abajo. Sino los nietos de sus compañeros estaban sirviendo en el templo. Ellos lo vieron, Zacarías no lo vio, pero lo vio de lejos y lo saludó. Entonces, para dar luz, nos visitó desde lo alto el amanecer. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y yo te podría decir, mira, nomás di estas palabras y ya vas a ser salvo. Pero necesitas ver eso, ¿no? O sea, quizás estés en un tiempo como Zacarías que simplemente decidiste no creer. Ahora mudo y sordo un tiempo, hasta que se cumpla algo. Y ya vas a tener esa lengua suelta nuevamente y poder entrar en la conversación. Pero puede ser que tan así no dices, no, son 9 meses, es toda mi vida. Ya me di cuenta que cuando tú te paras ahí, Jaime, no es por gringo ni por vivir tantos años en Tehuacán que no te entendía. Ni con manzanas y peras entendía porque era yo sordo. Y no podía entrar en la conversación. Y eso puede ser un día para ti así. Que puedas decir, ok, se va a llamar Juan este bebé. Esto es, reconozco que Dios habló y cumple. Y reconozco que el error es mío y que Dios es bueno y fiel. porque hizo todo lo que dijo. Dios no esperó que Zacarías creyera y que estuviera intachable y sus promedios muy altos para hacer lo que él planeó hacer. Lo hizo sin Zacarías, pero Zacarías no pudo abandonar el barco. Tuvo que ver todo. Ahora, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Estás así quizás que digas, hay algunos que a lo mejor creciste en casa cristiana, hay otros dices, no, pues yo hasta en tres iglesias he estado y por fin en esta. A lo mejor la única iglesia que has conocido cristiana es Semilla. Y dices, no, pues yo hasta aquí trabajo en estacionamiento. Pero te das cuenta, la verdad es que no he estado en la conversación. Cuando hablo, babuceo, y cuando oigo, me tienen que hablar con señas. Y quiero que ya nos visite el amanecer. Necesito que esto termine. Puede terminar. Nomás tienes que decir, señores, yo soy Zacarías. Y quiero ser María o Elizabeth. Quiero cambiar de personaje. Quiero ser otro. Y Dios lo hará. Y podríamos sacramentarlo diciendo, inclina tu rostro y cierra tus ojos lindos. Podríamos hacerlo así como muy ceremonial, pero no te lo voy a hacer, porque así te lo hicieron y no pegó. Y eso es entre tú y Dios, en el silencio, como Zacarías. Tienes que tomar todo esto y decir, la conclusión que saco es esto. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, y yo soy uno de ellos. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Lo que he estado esperando ha venido ya. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, los cuales yo no creí, creía creerlos, no estoy cantinfleando, creía creerlos, pero resulta que no los creí. Pero ahora los creo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres. Lo que otros santos que ya no están esperaron y saludaron de lejos ya nos ha llegado para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dios se acuerda, aun cuando tú y yo nos olvidamos. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, tengo algo que decirte también, dice. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Zacarías es solo importante en nuestra historia por su hijo. Él no hizo nada. ¿Puedes estar en una conversación con Zacarías, quien nunca hizo nada, pero puede reportar de lo que está viendo? ¿Puedes estar en esa conversación? En esa estoy yo. Yo nunca he hecho nada. ¿Tú qué has hecho? ¿Algo? Y Zacarías nunca hizo nada, pero pudo ver lo que Dios está haciendo. Tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Puedes bendecir a Dios por lo que ves en otra vida, no en la tuya? ¿O nomás hay envidia? Por eso mudo, por eso sordo, porque no reconoces aún. Pero puede eso ser diferente. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Si te volteas hacia arriba, ya amaneció, ya es de día aún en medio de la noche. Si Dios nos visita desde lo alto, a medianoche es de día. Él enciende tu lámpara. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías reconoce algo y lo dice. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es soberano. No entendí el 99%, pero puedo decir lo que estoy viendo con mis ojos. Que Dios hizo lo que dijo. Es real. lo esperé y es real. No voy a ver el fin, pero esto que tengo frente a mí viene de su mano y lo reconozco. ¿Lo puedes decir? Y ya se saca el corcho, ya puedes estar suelta tu lengua. ¿Qué vas a decir? Si ahorita te pusiéramos micrófono, ¿qué letra le pones a la canción? Bien. Pues vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Padre y Dios y Señor, venimos ante ti y reconociendo, Señor, que todo lo que tú has dicho, ni una palabra ha caído a tierra y sigue llevando fruto y sigue produciendo todo lo que tú has querido. Y tú vienes haciendo todos tus procesos y tú vienes dándote a conocer, Señor. Y nosotros que estamos en muchos procesos aquí, de entender, de arrepentirnos, de creer, de ya no creer otra cosa para creer esta, y desechando algunas cosas para recibir otras. Y Señor, te pedimos por todos los que estamos aquí, que así como tú eres el Dios infinito, el Dios viviente, que tú llegues a cada uno donde está, donde se encuentra. Tú dices, venid a mí, pero primero para decirlo llegaste a donde estábamos. Y te damos gracias, Señor, que lo que nos irrita, que lo que nos frustra, de lo que nos apachurra, de lo que nos hace sentirnos tontitos en medio de la gente, para ti no es importante. Entonces, Señor, muestra tu gracia. Muestra tu entrañable misericordia, Señor, y a cada uno, saliendo de aquí hoy, que cada uno pueda irse consolado, o exhortado, o edificado. Y que todos al ver y al oír lo que tú has hecho, Señor, que todos podamos regocijarnos. Y si hay alguno que hoy está dándose cuenta que a pesar de todo, y fui bautizado, y hasta un día lloré, pero se da cuenta que realmente ha estado siempre afuera, queriendo ser parte y no pudiendo entrar, recibe a tal persona hoy, Señor. Recíbele, hazle saber quién eres y qué has hecho, Señor, y cuáles son las bases de tu aceptación y tu bendición y tu perdón. Te damos gracias, Señor, que la única carrera que tenemos por delante es hacia Jesús. Y nos libraste de perseguir lo que todo mundo quiere obtener. Y entre nosotros y Jesús, solo hay tiempo y espacio. Y un día vendrá. Y de lejos saludamos lo que esperamos. Verte, Jesús, adorar a tus pies y tener contestadas nuestras preguntas y dudas en una sola mirada. Te damos gracias, Señor. Te saludamos desde aquí. Gracias por el amanecer a medianoche. Gracias por abrir ojos, soltar lenguas, enderezar pies para saltar, Señor, y caminar bien. Gracias por lo que haces. Gracias todavía más por lo que eres, que no te has movido de donde nos hiciste ver. Gracias, Señor. Muestra tu bondad, muestra tu fidelidad, muestra tu poder a favor de cada uno aquí, porque todos vienen en cierto grado agobiados o perplejos o cansados. Y aun el que viene muy contento necesita saber que tú le soltaste la lengua. Tú le hiciste saltar. Tú le ceñiste la alegría. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ser un Dios tan feliz, tan lleno de gozo que lo compartes, aun con los que no te valoramos como mereces. Pero aun así nos das gozo y aun así nos das paz. por ser como eres. Y te damos gracias, Señor. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.